Buenas noches, hermanos. Aquí estamos con nuestro Dios, con nuestra pastora y con todos ustedes, mis hermanos. Hoy me toca a mí dar la charla. Mamá Sara está muchísimo mejor. Está ya en franca recuperación. Por supuesto, está sana en el nombre de Jesús. Porque ¿quién más que ella se lo merece? Como trabaja para el Señor. Ella está haciendo su parte en reposo, lo que significa que mañana no vamos a tener enseñanza bíblica. Ya el domingo retomamos de nuevo la charla con ella, y por fe sabemos que nos quedan por lo menos 50 años más ella predicando. Amén. Estoy hablando basado en la prédica de mi hermano Kiko, que es por fe, no por vista. Entonces la estamos poniendo en práctica de una vez. Amén. Estamos ahora en el momento de sanación, hermanos. Un momento que sabemos que la palabra dice que si dos o tres estamos reunidos en nombre de Él, Él está con nosotros aquí. Y somos muchos más que eso. Y sabemos que Él se va a manifestar no solamente en la lista que tengo yo aquí, sino en la petición que cuando empecemos la canción de sanación ustedes vayan a hacer. Confiesen su petición, que el Señor, si lo pedimos por fe, Él se manifiesta. Él dice en su palabra que Él puede hacer muchísimo más de lo que podemos pedir o imaginarnos, y nosotros lo creemos. Amén. Vamos a orar por sanidad aquí, por Gabriel, por Leandro, Alexis, Victoria, Jessica, Azucena, Milagros, Lidia, Casilda, Jessica, Ana Josefa, Jocelyn, Mariel, Rafael, César, Mariela, María Clotilde, Esperanza, Osiris, Celeste, Arturito, Rafaela, Leida y Corporán. Sabemos que por la sangre de Jesús ellos son sanados, al igual que todos nosotros, con la petición, cualquiera que usted siente en su corazón, que hagamos ahora con esta canción de sanidad.
Tócame, Señor, quiero recibir tu preciosa unción. Sanidad. He tocado el borde de su manto, sano estoy por su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús recibo sanidad. He tocado el borde de su manto, sano estoy por su Espíritu Santo, sano estoy por su Espíritu Santo, sano estoy por su Espíritu Santo.
Gracias, Señor. Gracias porque sabemos que tú estás presente aquí en nosotros, con cada uno de nosotros, que todas esas oraciones se van a cumplir. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bien, el título de la charla hoy es El Poder de la Paz. Es un título que yo escogí porque a mí me ha servido de tanto en mi vida como cristiano, que yo creo que tengo que compartirlo con ustedes, que son mis hermanos en Cristo. La paz es un poder si sabemos llevarlo y aplicarlo correctamente. Todo cristiano tiene que tener conciencia clara. ¿Qué es lo vivir en una vida de paz? Muchas veces nos descuidamos hasta los mínimos detalles y el enemigo nos roba la paz. El Señor, nuestro Dios, cuando creó el universo, los cielos y la tierra, creó también para Adán y Eva un paraíso, el paraíso terrenal. Ese paraíso terrenal era para que viviéramos una vida perfecta, una vida de paz, con todas las necesidades cubiertas. Sabemos que el único requisito para garantizar esa vida de paz era no comer del árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal. Lamentablemente, porque sabemos que hay uno aquí en la tierra que vino a destruir, a robar y a matar, indujo a Eva y a Adán al pecado. ¿Y qué pasa? La desobediencia lo lleva al pecado, le roba la paz al ser humano. Pero el Señor, que siempre, desde el primer libro de la palabra, ha sido bueno y misericordioso con sus hijos, cuando escoge a Abraham, que es el padre de la descendencia de las multitudes, le promete también una tierra, la tierra prometida. Le dice a Abraham que su pueblo, Israel, va a tener una tierra que emana leche y miel. Kiko en su prédica mencionaba a los exploradores, cómo cuando ellos vinieron, decía Kiko, que las uvas la cargaban con racimos de uva. Esa fue la tierra que el Señor le prometió a su pueblo Israel. Y finalmente sabemos que la conquistaron y vivieron allí. Pero el pueblo Israel era un pueblo desobediente, a veces idólatra. El Señor estableció sus normas, sus preceptos, sus leyes, para poder controlar un poco y para encauzar ese pueblo que viviera una vida de obediencia y él poder cumplir la estructura que él había tenido para el ser humano, que era vivir una vida de bendición y una vida de paz en todo sentido. Y así transcurrió todo. Sabemos que a sus oídos llegó el clamor de su pueblo Israel y él lo liberó de la esclavitud y lo llevó hasta allá con muchas penurias, pero volvió a perderse la vida de bendición y de paz por el pecado y la desobediencia. Entonces tenemos que tener mucha cautela con eso. En Job, usted sabe que el libro de Job, dicen los entendidos, que fue de los primeros libros que se escribió. Y en Job hay un caso muy particular. Es el único libro que registra una conversación entre Dios y Satanás. Yo sé que muchos lo hemos escuchado con la prédica de Mamasara del libro de Job. Los que son más nuevos lo buscan, el libro de Job, y lo leen porque es muy interesante en todo su contexto, principalmente al final, como nos ha enseñado nuestra pastora. Y el Señor le dice, el mismo Dios, conversando con Satanás, le dice, ¿de dónde vienes? Y él le contesta, de rondar y examinar la tierra de un extremo a otro. El enemigo no descansa nunca. El enemigo está aquí, en este mundo, principalmente para robarnos la paz. Podemos tener cualquier cosa, pero si no tenemos paz, no la vamos a disfrutar nunca. En ese mismo libro, estoy en la página 538 para los que quieran llevar la cita, en Job 22, versículos 21 y 22, a mí me gusta la forma como uno de los amigos de Job, Elifaz, como no entendió ni estuvo presente cuando Dios permitió a Satanás que probara a Job, los amigos se dedicaban a darles consejos. Uno de esos consejos, creo que es, como la palabra es para siempre, creo que es aplicable en el sentido del tema que estamos hablando. Decía él, en el versículo 21, sométete a Dios, ponte en paz con Él, y volverá a ti la prosperidad. Acepta la enseñanza que emana de su boca. Grábate sus palabras en el corazón. Así le hablaba a su amigo Job. Y yo creo que de eso se trata. Nosotros un día aceptamos a Cristo como Señor y Salvador y nos sometimos a Él, a nuestro Dios a través de Jesucristo. Y en la palabra, los profetas, porque el Señor usaba a los profetas, en Isaías principalmente, Isaías describe, Isaías 53 es una lectura que hacemos muchísimo aquí, por la importancia que tiene, define la pasión y muerte de Jesucristo. Yo quiero ir directamente, estoy en la página 770, Isaías 53, en el versículo 5. Dice, fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo al Hijo del Dios viviente. Precio de nuestra paz. Los de nosotros, cuando nos sometimos a él, hicimos un pacto a precio de sangre, de la sangre de Dios, del Hijo del Dios viviente. Un pacto que nosotros tenemos que luchar día a día, todos los días y cada segundo, por él. Más adelantico, en Isaías 54, confirmando lo del pacto, esta lectura a mí me gusta mucho porque en cualquier momento usted la puede usar. Estoy en la página 772, en el versículo 10. Dice aquí, aunque cambien de lugar las montañas y se tambaleen las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti, ni vacilará mi pacto de paz, dice el Señor, que de ti se compadece. Amén. Por eso es que todo esto es por fe y tenemos que cumplirlo. Muchas veces esas montañas se pueden cambiar de lugar. No temas, dice Él, que Él es fiel con su amor con nosotros. Y se va a compadecer de usted también, porque usted es hijo de Él. Como buen hijo de Él, Él se va a compadecer. Tenemos que tener siempre esto presente. Otro de los profetas y de la lectura que fue muy objetivo. Esto pasó cientos de años antes de que Jesucristo viniera. Lo sabemos, Isaías. Miqueas igual. Miqueas fue uno de los profetas más objetivos en hablar de las cosas de Jesucristo. Estoy en la página 968, en el capítulo 5. Ya en el 2, si quieren su casa lo buscan, ya él hablaba que Jesucristo iba a nacer en Belén y todo eso. Pero yo quiero ir precisamente al versículo 4, cómo habla Miqueas de Jesucristo. Dice, pero surgirá uno para pastorearlos con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Vivirán seguros porque Él dominará hasta los confines de la tierra. Él traerá la paz. Y ya Él la trajo, porque sabemos que Jesucristo ya vino a la tierra, pagó el precio por nosotros, precio de sangre. Su Espíritu Santo mora en nosotros y lo tenemos dentro de nosotros. Y el mismo Jesucristo sabemos que fue un defensor de paz, un hacedor de paz, mejor dicho. En los evangelios, en Lucas 10, habla de que Jesús envía a los 72. Jesús había enviado primero a sus discípulos a llevar el evangelio, a llevar su palabra. Después preparó 72 más y lo mandó a todos los lugares donde él tenía pensado ir, dice la palabra. Lo voy a leer, estoy en la página de 82, en Lucas 10. Dice, en Lucas 10, 1, dice, después de esto el Señor escogió a otros 72 para enviarlos de dos en dos delante de él a todo pueblo y lugar a donde él pensaba ir. Sus enviados. Amén. Pero él, en el versículo 5, que es lo que yo quiero destacar, oigan lo que dice con relación al tema que estamos tratando. Dice, cuando entren en una casa, digan primero, paz a esta casa. Si hay allí alguien digno de paz, gozará de ella. Y si no, la bendición no se cumplirá. Es decir, que la paz tiene una importancia capital para nosotros los cristianos. Si esos discípulos, esos 72 últimos discípulos, no sentían que había paz en ese hogar, las bendiciones del Señor no se iban a manifestar. La paz crea el terreno fértil, perfecto, para las bendiciones del Señor. Y tenemos que tener conciencia siempre de ello. Amén. Y siguiendo en el mismo Lucas, hay una lectura que a mí me llega mucho. El título es Jesús en el templo. Dice aquí la palabra, cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Según lo que yo he podido estudiar de la palabra, Jesús, hay dos registros cuando él lloró. Cuando su amigo Lázaro murió, que dice la palabra que él se turbó y en lo humano. Dice que se turbó y lloró. Pero las cosas, como siempre, del Señor no se quedan ahí. Lo resucitó y lo sabemos. Y aquí dice él, lo voy a leer de nuevo para completar la frase. Cuando se acercó a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo, ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Ese es el Señor Jesucristo hablando. A todos los que tenemos a Cristo como Señor y Salvador, nos está diciendo eso, confirmándonos eso. A todos aquellos que todavía no han puesto a Cristo en primer lugar en sus corazones, el Señor le dice hoy, ¿cómo quisiera que hoy supiera lo que te puede traer la paz? Póngalo en primer lugar en sus vidas, hermanos, que verán muchos resultados. Yo puedo dar testimonio, como miles de hermanos aquí lo pueden dar también. Amén. Y él entró al templo. Sabemos que hay muchas, no precisamente en Lucas, en Marcos creo, habla cuando él entra al templo. Él físicamente entró al templo y sabemos que estaba consternado con lo que vio. Sabemos que tumbó mesas, sacó esos negocios vulgares y limpió el lugar. Eso fue físicamente en el templo. Nosotros somos su cuerpo y su templo. Y cuando Él entró en nosotros, que nosotros lo aceptamos como Señor y Salvador, Él nos limpió, Él arrancó todo pecado, Él echó fuera toda ansiedad, toda depresión, todo lo malo quedó fuera de nosotros, hermanos. No podemos dejarnos confundir. Ese es el Cristo que mora en nosotros y por eso lo hizo. Amén. Esto me trae a mi memoria un recuerdo, lo voy a decir a manera de testimonio, de la iglesia. En la iglesia había un ministerio, no sé, quizás hace ya 3 o 4 años, que lo manejaba el hermano Boba, que era de hermanos con problemas de adicción, droga, alcohol. Ellos recibían su alimento espiritual aquí en Más que Vencedor y se creó un ministerio para reforzarlo. Me recuerdo que una vez se hizo un acto con ellos, donde ellos iban a dar testimonio. Fue un viernes, me acuerdo. Se invitaron a 2 o 3 colegios. La idea me encantó, porque los muchachos iban a oír de bocas de ellos todo lo que habían pasado ellos a través de la droga, pero también cómo no dejarse provocar, cómo no caer en eso. Y lo que para mí me sirvió de muchísimo crecimiento, porque siempre yo había estado del otro lado. Los drogadictos, siempre yo era fuerte con ellos, que hacen lo malo, que viven haciendo rebuses, que no sé qué y no sé cuá, siempre criticando y golpeándolos. Pues ellos empezaron a hablar de cómo ellos se sentían. Yo pude ver el otro lado de la acera, como decimos aquí, y ellos hablaban de todos los sufrimientos que pasaban, de cómo se sentían, que se sentían rechazados, que eran una lacra, y que lo único que hacían cada cierto tiempo, o frecuentemente, dependiendo ya la intensidad, con drogarse o buscar alcohol, los vicios, era para tener paz en el mundo, aunque sea momentánea. Decían ellos, lo único que nosotros queríamos vivir en paz, tener un momentico de paz, porque no aguantábamos lo que estábamos pasando. Y nosotros, por gracia, lo tenemos gratis. El Señor nos los dio. Por eso tenemos que valorarlo todos los días de nuestras vidas como cristianos. Amén. El otro ejemplo, dice Hebreos 12, que busquen la paz y la santidad, porque sin ella no verán al Señor. La paz, la santidad, sin ella no verán al Señor. Eso yo lo tengo subrayado bien grande porque tenemos que mantenernos firmes ahí. En Gálatas 5, en la página 12:20, es una lectura también que hacemos mucho aquí, porque habla de los frutos del Espíritu. Cuando el Señor viene a morar a nosotros y sobre nosotros, los frutos del Espíritu es las consecuencias y nuestras acciones, cómo deben ser y cómo deben verse sobre todo, dentro y fuera de la iglesia. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, paz. Está dentro de los frutos del Espíritu. Paciencia, humildad, fidelidad, dominio propio. Para no abundar mucho, yo quiero que después en su casa usted lo lea con calma y se dé cuenta que la paz está presente en casi todos los frutos del Espíritu. Sin la paz, muchos de los frutos del Espíritu no pueden desarrollarse. Por eso tiene la importancia que tiene. Es imposible que se desarrollen los frutos del Espíritu. Amén. Y para finalizar, yo tengo una lectura aquí. Pueden ir a Hebreos 13, versículo 20. 13, versículo 20, estoy en la página 1264. Dice esta lectura final: el Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno, que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, hermano. Es decir, tenemos que tener una conciencia clara de la paz. Todos los días luchar por la paz. La definición de paz, para terminar, dice el diccionario bíblico, que es las relaciones armónicas entre Dios y el hombre mediante el Evangelio, la conciencia de reposo que surge de ello. Otro, ausencia de agresión, y las que hemos aprendido aquí en Más que Vencedores, libre de preocupación, de temor y de ansiedad. Que Dios lo bendiga, hermanos. Gracias y sobre todo, mucha paz.